Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Hey, saque su Biblia, si tiene su Biblia, su iPad, su teléfono, donde lo tenga. Vaya a Hebreos capítulo 9. Y cuando se vaya a Hebreos capítulo 9, también quiero que vaya a Lucas capítulo 16, si no me equivoco. Así es, Lucas capítulo 16. Y vamos a leer otros versículos, pero nos vamos a mantener enfocado en esas dos áreas principalmente. Hemos estado hablando las últimas dos semanas. Si usted no ha escuchado, le aconsejo que él vaya, lo puede hacer por internet, a iglesiasroca.com, lo puede hacer en nuestra aplicación. Escucha los mensajes completamente gratis. Si usted es o que le gusta su CD, pues puede comprar su CD aquí al final también en la mesa de información. Ahí se lo venden el CD. Agarre su CD, escuche el mensaje que le va a bendecir de una manera increíble. Yo sé que sí. Comenzamos una serie hablando acerca de la salvación. ¿De qué significa la salvación? ¿Cuál es el estado de nuestra condición y de nuestro corazón? Y hablamos, decíamos lo siguiente, que en un estado nosotros somos salvos. Que Cristo, cuando fue a la cruz, murió por nosotros, nos hizo salvo en ese momento. Que nuestra salvación no es así como perecedera y se va de una vez. No, Cristo ya pagó el precio. Somos salvos en el momento que reconocemos nuestra necesidad de Dios. El segundo estado de la salvación es el estado en el que usted y yo nos encontramos hoy día. Si usted está vivo y respirando, usted está en el poder de la salvación. Y el poder de la salvación es cuando Dios opera en nosotros para transformación de nuestra alma. Es decir, que las cosas que usted necesita cambiar en su vida, Dios la va obrando por medio del poder de la transformación y de la salvación. Y es tan importante nosotros ver y saber eso, porque Él está activamente obrando en medio nuestro. Hoy queremos ver el tercer estado del proceso de la salvación, y es la esperanza de la salvación. Diga conmigo, la esperanza. Oh, la esperanza. La esperanza de la salvación. Ok, ya se despertó. La esperanza de la salvación es poderosísima, porque es una de las razones por la que usted y yo queremos conectar con Dios. Es el hecho de que tenemos un deseo de tener un encuentro con Dios, de que sabemos que nuestra alma tiene una vida después, nuestro espíritu hay una vida después de esa vida, y queremos conectar con Dios en esa área de nuestra vida. Y eso es preciosísimo, usted y yo saber todo eso, saber que Dios está viendo y velando sobre nuestra vida. Escuché un chiste. Bueno, se me hizo cómico a mí, tal vez este no se le hace tanto, ¿verdad? Pero se lo cuento. Habían unos niños en un convento, en una escuela de convento, y los niños estaban tomando sus clases, y la madre superior escribió una nota a la hora del almuerzo. Estaba todo el buffet y había un plato de manzanas, y le puso en la nota: por favor, tome solo uno. Dios está mirando. Pues ni modo, los niños agarraban su manzana y se iban todo. Al final de la mesa había un plato de galletas de chocolate lleno, pa. Y otra nota escrito, pero parecía como la escritura de un niño, que decía: tome toda la que usted quiera porque Dios está cuidando las manzanas. Y muchas veces nosotros vemos nuestra vida de esa manera, como que Dios ha seccionado nuestra vida, que Él ve algo, pero no ve todo lo demás a través del trayecto de nuestra vida. Y Dios está obrando en cada uno de nosotros por eso. Vi este ejemplo que me encantó tanto, de un pastor que dijo lo siguiente. Él decía: muchos de nosotros, cuando vemos nuestra vida en un segmento solamente. Y el segmento, por lo regular, digamos que este punto negro de esta soga es nuestra vida actualmente. Y la mayoría de nosotros invertimos tanto tiempo de nuestra vida en este segmento de la vida, sin darnos cuenta que todo este segmento simplemente está preparando para el resto de nuestra vida, lo cual es la eternidad. Y usted y yo necesitamos entender esto, porque nos enfocamos mucho acá, pero no entendemos que el resto de nuestra vida lo vamos a pasar en la eternidad. Y es tan importante, cuando vemos de la esperanza de la salvación, que esta porción es importante, pero esta porción simplemente edifica el resto de lo que usted y yo vamos a hacer con nuestra eternidad. Y es por eso que la Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. No importa que una persona le diga: yo no creo en Dios. Salmos dice: solamente los tontos dicen yo no creo en Dios. Porque hay algo tan real que existe en nuestra vida para el resto de nuestros días. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estudiando y tenía una clase de fisiología donde se estudian los músculos, la formación del cuerpo, todo lo demás. Y el profesor comenzó a explicar cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan los músculos. Y yo recuerdo salir de esa clase y en vez de decir, oh, hemos evolucionado, yo dije, no hay manera que alguien pueda evolucionar a tanta perfección. La manera que los músculos funcionan, que la mente le dice al cuerpo qué hacer, cuándo funcionar, qué vitaminas poner, qué proteínas hacer, qué aminoácidos poner en el cuerpo, cómo funciona el músculo, cómo se abre, cómo se contrae, cómo lo hace. Mira, hermano, solamente la perfección de un Dios puede tocar lo que el cuerpo humano es. Y nuestra esperanza es tener un encuentro con ese Dios. Es tan importante. Porque lo que hacemos en esta porción de nuestra vida es súper importante. Pero mucha gente invierte tanto aquí con el enfoque equivocado sin saber que le falta todo esto. Y hoy queremos aprender cómo conectar con la esperanza de la salvación, que es la eternidad con Cristo, pero haciendo la inversión en la parte más corta de mi vida. ¿Está listo para aprender en ese día? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No dos veces, no cinco veces, no si me porté bien, vuelvo como alguien bien, si me porté mal, vuelvo como el gato de la vecina, nada de esa cuestión. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y el libro de Hebreos nos introduce a un concepto tan importante para usted y yo entender qué es lo que sucede con la vida del ser humano. Y dice claramente que todo ser humano va a morir una sola vez. Y después de eso va a tener un encuentro para el día del juicio. El problema es que no entendemos el día del juicio. Muchos cristianos están asustados del día del juicio, pero debe decirle que yo no tengo miedo del día del juicio porque la Biblia hace muy claro que todo aquel que está en Cristo, el día del juicio es simplemente no para evaluar dónde vas a pasar la eternidad, ya eso está determinado, sino para evaluar y pesar lo que has hecho mientras estuviste en vida. Pablo lo explica muy claro en el libro de Corintios. Y Pablo explica cómo nosotros vamos a ver, dice, aquel que ha construido con paja o con madera y aquellos que ha construido con piedras preciosas van a obtener diferentes resultados en la vida. ¿Está conmigo? Así que esta porción de su vida como cristiano es súper importante. Esta porción de su vida usted está haciendo una inversión para el resto de sus vidas. Así que no la descuente. Dios ha puesto algo en su corazón en esta porción y el día del juicio. El día del juicio para el no cristiano, Pablo dice muy claro en el libro de Tesalonicenses, que es un día de temor. Porque su eternidad va a ser decidida ese día. Pero aquel que está en Cristo, aquellos que han dado su vida hoy día, ya ellos han puesto su confianza en Dios para la eternidad. Está conmigo en ese día. Pero es importante entender eso. Hay una historia en la palabra de Dios en Lucas 16. Muchas personas dicen que es una parábola, pero todo aquel que ha estudiado como Cristo decía las parábolas, esta historia en particular no cabe dentro de las parábolas. En las parábolas Cristo nunca mencionó el nombre de alguien, y aquí sí menciona nombre y carácter de la persona. En una parábola Cristo siempre daba una moraleja, una historia terrenal con un pensamiento espiritual. En este caso, él está hablando de la eternidad. Lucas capítulo 16 es la famosa historia del rico y Lázaro. Y dice la historia de esa manera, lo puede leer en su casa. Dice que había un hombre rico que tenía mucha bendición, tenía mucha afluencia, y todo le iba muy bien en la vida. Y había un pobre mendigo que se sentaba a la puerta a pedir. Dice que el hombre estaba tan destrozado que inclusive los perros venían y lamían la llaga de la piel porque el hombre estaba enfermo. ¡Qué visión tan deplorable! ¡Qué visión tan perdida de esa persona! Y sin embargo, aquí se encuentra un hombre con todos los beneficios. Dice la palabra de Dios que ambos mueren. Y uno es llevado al seno de Abraham, ahí en la presencia de Dios. Otros consideran el seno de Abraham. Y el otro hombre fue al Seol. Seol, que es otra expresión para el infierno en la palabra de Dios, para el Seol. Así que ambos de esos se encuentran en una conversación muy interesante, hablando y preguntando, diciendo, oh, yo quiero hacer esto, esto y aquello. Ayúdame, mira, ¿por qué no me dio una oportunidad? Y mire la respuesta de Abraham en la eternidad. Le dice así, versículo 25. Pero Abraham le dijo, porque el hombre estaba pidiendo ayuda, me estoy quemando las llamas, alguien que me dio un poquito de agua. Y Abraham dijo, ya no se puede. ¿Y sabe por qué no se pudo? Porque en este pedazo de su vida él no decidió lo que iba a hacer por el resto de su vida. Lo dice así. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males en la vida. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, que lo que hizo Lázaro y lo que hizo el rico en esta porción de la vida decidió lo que hicieron el resto de su vida. ¿Está leyendo junto conmigo? Siguiente versículo, versículo 27. Versículo 27 dice así. Ok, pues lo busco del otro lado. Dice así, versículo 26 también. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar hacia acá. La segunda cosa que nos enseña, gracias, la segunda cosa que nos enseña es que hay una división espiritual donde usted no puede cruzar. Mire, no hay rezo, no hay velorio, no hay vela, no hay sacrificio que le decida su vida después que esta se acabó. Como dice en inglés, I hope I didn't burst your bubble. Pero no haya dañarle, ¿verdad? No le perfore el globito que tenía imaginario. La Biblia enseña muy claro, mi hermano. Y esa historia en Lucas 16 nos da una idea de una porción espiritual súper importante. Que usted y yo decidimos en esa vida la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Mire, 1 Tesalonicenses 5, Pablo hablando acerca de eso, dice lo siguiente, versículo 8. Pero nosotros somos del día. ¿Puede decir esa frase conmigo? ¿Puede decir esa frase? 1, 2 y 3. Pero nosotros que somos del día. Usted, si está caminando en Dios, usted es del día. La Biblia lo describe a usted como alguien de iluminación, como alguien de luz. Y dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y la palabra sobrio es importante. La palabra sobrio no significa no solamente no estar borracho. La palabra sobrio significa tener su mente cabal, su mente activa, su mente conectada, ser sobrios, habiéndonos vestido, hablamos la semana pasada de eso, de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación. ¿Cómo qué? Como yermo. Él dice, la salvación, la esperanza debe estar en nuestra cabeza. Usted y yo debemos tener eso en mente, tenerlo presente todo el tiempo, que hay una esperanza de tener una conexión con nuestro Dios. Y eso es hermoso, necesitamos saberlo, porque muchos cristianos no tienen eso en mente y viven la vida desesperados porque están tan enfocados en esta porción que olvidan todo lo que Dios está preparándolo a ellos para la eternidad. Y yo quiero que usted y yo tengamos eso en mente hoy. Versículo 28 de Hebreos 9 nos dice lo siguiente. Versículo 28 de Hebreos 9 nos dice lo siguiente. Así también nos introduce la segunda parte. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y este versículo tiene una riqueza impresionante, tiene un concepto poderosísimo de la cual usted y yo estamos esperando encontrarnos con Dios. Y hay tres cosas que este versículo me enseña. Una vez que yo entiendo que la vida se decide acá, una vez que yo entiendo que algún día yo voy a morir y darle la cara a Dios, una vez que yo entiendo eso, cuando yo le doy mi corazón a Dios en esa vida, Dios me prepara para la esperanza de la salvación, que tiene un enfoque preciosísimo. Y la primera cosa que usted y yo debemos saber de esa esperanza es que veremos a Cristo. La primera cosa que debemos saber es que veremos a Cristo. Y no hay cosa más hermosa que eso, tener la esperanza de ver a Cristo, de tener ese encuentro con Dios, de saber que usted va a tener ese cara a cara con Él. Yo recuerdo cuando estaba en otro ministerio, recién comenzando La Roca, tenía que viajar mucho. Y cada vez que yo me iba, sean 15 días, nunca me fui más de 15 días, creo, cuando salía, realmente tenía la esperanza de volver a encontrarme con mi familia. Y cuando yo veía a mi esposa, le daba un abrazo. Si los niños, estaba Ethan, ya estaba, había nacido. Había un deseo del reencuentro. Imagínense usted, después de estar lejos de mi casa de 15 días, volver a ver a mi familia. Eso es algo hermoso, es algo tremendo. Yo recuerdo la primera vez que yo regresé, estuve en como misionero en Perú por un año. Y cuando yo regresé a República Dominicana, me sorprendió los jóvenes del grupo de jóvenes que yo dirigía en aquel entonces. La mitad de ellos alquilaron un autobús o un camión y se aparecieron en el aeropuerto. Mi mamá me estuvo contando que la gente preguntaba, ¿quién viene? ¿Viene un presidente? ¿Viene un delegado? ¿Viene? Porque estaban todos los muchachos con guira, tambora, tocando merengue. ¡Pac, chaca, chaca! Estaba la cosa sabrosa, como de verdad. Y me sorprendió eso, número uno, me mostró tanto amor que ellos tenían por mí que yo ni me lo imaginaba. Pero fue un reencuentro hermoso, después de estar lejos por un año, volver a regresar. Imagínese el reencuentro con su Salvador. Imagínese el reencuentro con aquella persona que dio su vida para que usted tenga una limpieza de corazón, una eternidad perfecta, para que usted camine con Él. ¿Qué cosa tan hermosa sería eso? Qué cosa tan impresionante. Yo no sé si usted quiere ver a Cristo, pero yo estoy listo cualquier día cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Hay muchos por ahí, escucho una expresión, muchos quieren ir al cielo, pero nadie quiere ir primero. Nadie dice, mándeme a mí primero. Nadie anda, ¿verdad? En desespero por llegar. Pero en mi corazón yo siempre he estado listo. Me haría falta a mi esposa, a mis hijos, ellos estarían tristes, pero yo en mi corazón, tener un encuentro con mi Dios sería algo hermoso. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es algo tan poderoso y la esperanza que Él nos dejó es exactamente eso. En el libro de Juan, Cristo está hablando con los discípulos, preparándoles, diciendo, hey muchachos, miren, ya llegan mis últimos días, yo voy a partir. Los discípulos confundidos, bueno, ¿cómo va a ser? Maestro, no nos deje, no te vayas, quédate con nosotros. Y le dice, no, yo voy a partir. Les dice unas palabras tan profundas que muchas veces se utilizan en funerales, pero son unas palabras hermosas y de realidad. En el libro de Juan capítulo 14, Cristo comienza a animarlo en el versículo 1 y le dice así, no se turbe vuestro corazón. Cristo le dice, no te desespere, déjame explicarte por qué. Yo sé que estás triste, pero te voy a decir, porque no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Esa frase, teológicamente hablando, es impresionante. Y le voy a decir por qué. Porque todo el mundo creía en Dios. Los judíos sabían que existía un Dios, que Yahweh era el líder de Israel. Pero no todos creían que Cristo era enviado de Dios, que era el Hijo del Padre, que lo representaba. Y Cristo tiene que afirmarle a los discípulos, aunque me ha estado con él, mire, mire, ustedes han creído en Dios, créanme a mí también, créanme a mí también. Quiero decirle algo poderoso. Siguiente versículo, versículo 2, dice lo siguiente, en la casa de mi Padre, fue una de las razones por la que mataron a Cristo, porque los judíos no creían que Él era el Hijo de Dios. Era una, ellos lo consideraban una blasfemia, que Él estaba identificándose con Dios a ese nivel. Dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar, ¿para qué? Para vosotros. Es decir, Él prepara la cosa. Usted, cuando alguien viene de visita de su país o lo llama, usted prepara la cosa, sea el mueble o saca a los muchachos, a dormir para la sala que viene de visita y se queda en la habitación de los niños, ¿verdad? A todos nos pasa eso. Nos toca, ¿verdad? Dormir en el sofá de vez en cuando. Así que Cristo dice, hey, no se preocupen. Donde yo voy, la cosa va a estar buena. Y yo voy a ir a prepararlo para que cuando usted llegue, todo esté listo. Todo esté listo. Y eso es increíble. Eso es bueno pensarlo de esa manera. Yo le digo, la razón por la que Cristo lo dijo así, bueno, pienso yo, no estoy lógicamente, es porque le está hablando a los hombres. Los hombres se desesperan. Si llegan a la casa y la comida no está lista, la mesa no está arreglada, y una vez están preguntando, ¿cuándo va a estar? Y ya está frita. Falta mucho eso. Y la señora, no, la comida, despacio, calma, mío. Llega, siéntate. ¿Sí o no, verdad? Cristo le dice, en el cielo cuando llegues, todo va a estar, ¿cómo? Listo, listo. Sorprende que las hermanas dijeron, gloria a Dios, ya no va a limpiar, trapear, recoger. Pero dice algo hermoso que sucede. Versículo 3. Y si me fuere, y si me fuere, os prepararé lugar. Bien, Cristo no nos abandonó. Cristo partió a preparar el futuro suyo y el futuro mío. No nos abandonó, no nos dejó en el medio de una loquera, en el medio de problemas, en el medio de un mundo que luce inestable. Cristo se fue para preparar una eternidad, porque nos dio una esperanza de que algún día estaremos con Él. Y dice, si yo me voy, no te preocupes, que cuando yo me fuere, yo voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Y vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble, qué cosa tan hermosa! Que usted y yo podemos participar de algo que le está preparando. La esperanza de la salvación es que veremos a Cristo algún día. Espero que usted se goce en el Señor por esa expresión que Él nos está dando hoy día. ¡Amén! Una segunda cosa que usted y yo debemos aprender y ver que nos está enseñando aquí es que no lucharemos con el pecado por siempre. No lucharemos con el pecado por siempre. Muchos de nosotros a veces nos sentimos tan frustrados en nuestra debilidad. Dios, ¿por qué me dejas así? ¿O por qué estoy en esa condición? Todos pasamos por eso. Pero la palabra de Dios habla claro que Cristo ya venció el pecado. Ya lo venció. Es decir, Cristo no tiene que morir otra vez. Y lo vamos a ver mientras leemos los próximos capítulos del libro de Hebreos, el capítulo 10 principalmente. No tenemos que crucificar a Cristo otra vez. Ya la cuestión está lista y paga. Romano dice que no tiene poder sobre nosotros. Y aquí en esta etapa de la salvación, en el poder de la salvación, es donde nosotros obramos. Sí cometemos errores, pero Dios lo hace claro que no debemos ser dominados por el pecado. ¿Entendió la diferencia? Cuando usted no estaba en Cristo, lo que se le metía en la cabeza, usted lo hacía. No, para acá, vamos a hacer aquello, vamos a hacerlo. Ahora en Cristo, yo someto mi pensamiento a la verdad de Dios. A la verdad de Dios. Y dice en Hebreos, mire cómo lo dice. Dice acá, versículo 28, en la versión viviente, dice, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá, ¿cuándo? Otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados. Cuando Cristo regresa, Él no viene a pagar por los pecados del mundo. Ya eso se hizo. Ya eso está listo en la cruz. Y en unos meses vamos a celebrar su gran muerte y resurrección por cada uno de nosotros. Ya está listo. Sino que lo hizo, sino que Él viene para traer salvación a todos los que le esperan. Es la razón que Él está regresando. Es para tener ese encuentro. Queremos verle su cara. Él no vuelve por el pecado. ¿Qué debemos hacer en esta etapa que vivimos, en lo que esperamos que Dios hace? Permítele que Dios siga obrando en tu vida. Sigue entregándole. Dile, Dios, ese no soy yo. Hay una nueva imagen. Yo tengo un nuevo ser. Dios me ha hecho nuevo. Toda cosa es nueva. Todo aquel que viene de Dios comienza nuevo. Comienza a creer eso en cada área de tu vida. No todo cambia de una vez. Hay veces que sí, pero hay veces que otras cosas toman un tiempito a obrar. Está conmigo en ese día. Pero la esperanza de la salvación es eso. Es que Cristo no vuelve para lidiar con eso del pecado. Mucha gente, bueno, ¿y por qué Dios no resuelve las guerras? ¿Por qué no hay paz? ¿Y por qué hay pecado? ¿Por qué hay pecado? Pero si Cristo ya pagó por el pecado, ¡ah, qué buena pregunta! Usted tiene que decidir por lo que Él ya pagó. Usted tiene que decidir por lo que Él ya pagó. Eso no es un plan de layaway, tampoco, ¿verdad? Yo no sé si usted ha hecho layaway alguna vez, ¿verdad? En diciembre, los juguetes se ponen caros, ¿verdad? Usted va al Walmart, agarra ahí el Nintendo, agarra la cuestión, le dice a la señora, mire, yo voy a comenzar a pagar. Y va todos los meses y le pone $100, $50. Ay, un día yo lo voy a recibir. No podemos ver la salvación como si fuera un plan de layaway. Cristo fue y pagó la cuestión de una vez y por todas. Ahora usted y yo tenemos que ir a recogerlo de donde nos está esperando. Y ese es el proceso de transformación que Él hace en nuestra vida. Corintios lo dice así. El libro de Corintios lo dice de esa manera. Corintios 1, 7 y 8. 1 Corintios 1, 7 y 8 dice así. De modo que no les falta ningún don espiritual. Yo puedo predicar el resto del día en esa frase. ¿Cómo así, pastor? Pero mire, usted no se imagina que... Y esto, mire, yo veo que me falta aquello. Y yo lo entiendo porque yo veo mi vida muchas veces de esa manera. Pero Pablo acaba de escribir, de modo que no nos falta ningún. ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo acaba de decir que usted y yo estamos completitos en Dios mientras esperamos que Él regrese. Estamos completitos en nuestra vida, en nuestra función, pero necesitamos aplicar esa obra en nuestra vida. Siguiente versículo, mire lo que dice. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin. Usted puede decir esa frase conmigo con fe. 1, 2 y 3. Él me mantendrá firme hasta el fin. Si usted no tiene esperanza en esta vida, con esa frase Dios le está dando esperanza. Él te está diciendo, a pesar de lo que está pasando en tu vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las complicaciones, a pesar de las cosas que suceden, yo te voy a mantener firme hasta el fin de tus días, sea que tú vayas o que Él regresa. Él te lo está prometiendo y necesitamos agarrarnos de esa verdad de Dios. Él te mantendrá firme hasta el fin para que sean, oh wow, para que sean irreprochables. ¿Qué es esa palabra, pastor? Ya nadie habla así. Yo soy irreprochable. Rara vez, ¿verdad? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que cuando tú y yo vayamos el día del juicio, el día que nuestro Señor aparezca, porque el Espíritu Santo esté en nosotros, usted no tiene que dar cuentas por sus errores. Una persona, gloria a Dios, esa va a gozar el día que Cristo venga. Se nos hace difícil creerlo, porque el enemigo es muy bueno en tirar culpabilidad. Y yo quiero decirle en ese día, Dios nos está liberando de esa cuestión en el proceso de nuestra vida, sacando de nuestra vida toda esa cosa que nos detiene, que nos amarra, que nos agarra, que nos... porque Él dice, hasta el fin yo te voy a mantener irreprochable. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo cubriendo nuestro corazón y no nuestros errores. Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Que cometemos errores? Claro que sí. ¿Que fallamos? Claro que sí. Vuelva a entrar en relación con Dios, pero cuando Dios los ve a usted, no ve su desorden, sino ve su limpieza en Cristo Jesús. Mientras usted trabaja en su desorden. ¿Está conmigo? Súper importante. Se lo pongo de una manera más práctica. Si usted tiene hijos y, o ya lo tuvo, va a entender eso. Cuando su hijo tiene un desorden en la habitación, hay dos opciones. O lo limpia él, ¿verdad? O ella, o tiene consecuencias. Pero cuando yo veo la vida de la persona, muchas veces nosotros tendemos a asociar el desorden con la persona. Pero en salvación, Cristo no ve el desorden en mi vida y me dice, tú eres un desastre. Él no hace eso. Él dice, tú eres salvo, pero hay que limpiar el desorden. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es decir, Él no asocia tu desorden con tu identidad. Porque Cristo acaba de decir, si me pone el versículo de nuevo, que Él nos mantendrá irreprochables, limpios, hasta el final. Dice, Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean sin falta alguna cuando Cristo aparezca. ¡Qué tremendo! Cuando Cristo aparezca, usted no va a tener que meter las cucarachas abajo de la alfombra. ¿Qué es? ¡Aguántate, no salga! ¿Está conmigo? Cerrar el closet y pararse en la puerta, porque si se abre esa cuestión, ¿qué se va a salir de ahí dentro, verdad? Él dice, hey, sin fin, hasta el fin vas a estar limpio, irreprochable y transformado en Dios. Y esa es la esperanza que tenemos en el proceso de salvación, en lo que Dios cambia nuestra vida. Súper importante. Tercero y último por hoy. Número uno es que veremos a Dios, veremos el rostro de Dios. Número dos es que Él nos regresa para lidiar con el pecado, porque Él ya lo hizo. Simplemente tenemos que darle a Dios nuestro desorden, nuestra vida. Tercero y último por hoy, súper importante que debemos hacer, y es tener el deseo de su venida. Ten deseo de su venida. Ven, yo veo a muchos cristianos hoy día que no tienen un deseo de que Cristo regrese. Quieren ser cristianos, quieren la bendición de ir al cielo algún día, pero no están anhelando que Él regrese. Y la Biblia dice en el libro Apocalipsis que la iglesia clama que Él venga. ¡Wow! Tiene un deseo de que Él venga. Pedro dice que Cristo ha detenido su venida, no porque no quiera regresar, sino porque está esperando que mucha gente llegue al arrepentimiento. Y estamos hablando de Pedro, que escribió eso, recién resucitado Cristo, tal vez unos 15, 20 años ahí. Él escribe esa frase y dice, yo te he estado diciendo que Él viene. Estamos hablando 2,000 años después, repitiendo la misma frase, pero Pedro lo hizo claro. Dice, él no ha fallado en su palabra. Está esperando que mucha gente se arrepienta y vaya camino hacia Dios en ese día. Y esa es la razón por la que abrimos la puerta de salvación y de oportunidad. Porque ese es el deseo en el corazón de Dios. Y necesitamos verlo de esa manera. Porque si perdemos el enfoque, el deseo de estar con Cristo, perdemos la razón por la que estamos haciendo esta parte de nuestra vida. Yo le conté esa historia a ustedes, me he dado una ilustración que me dieron hace mucho tiempo, que hubo un hombre bien tacaño, no codea a nadie al lado suyo, bien tacaño el hombre, ¿verdad? Y el hombre dijo, cuando yo me muera, quiero que me entierren con toda mi plata y todos mis bienes. Así mismo el hombre se muere. Y la esposa se le acerca al cadáver, la caja abierta. Y le hace un cheque y le dice, mira, aquí está tu plata, mira a ver si encuentra dónde cambiarlo cuando llegues. Se la puso difícil la señora, se quedó con todo. Porque nuestro enfoque en este pedazo de la vida es súper crucial, súper crucial. Pablo, terminando ya su vida en 2 de Timoteo capítulo 4. Ya Pablo está al punto de terminar su vida. Quiero terminar con ese versículo. Su vida está a punto de acabar. Él sabe que lo van a matar, lo van a encarcelar de por vida. Le escribe a uno de sus discípulos más cercanos, Timoteo. Y escribiéndole a Timoteo, Pablo utiliza una frase que todos conocemos, pero es una frase tan profunda porque necesitamos entender quién era Pablo. Pablo era un hombre que fue educado en la mejor escuela de teología de su tiempo. Pablo era un hombre celoso de la religión, tan celoso de la religión que él creía, que hacía que los cristianos fueran encarcelados e inclusive matados por la creencia que él tenía, persiguió a la iglesia. Pablo fue un hombre tan celoso que el mismo celo que él tenía antes de ser cristiano, al tener un encuentro con Cristo, tiene esa misma fuerza y valentía para promover el evangelio de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Son las frases de Pablo. Pablo dice, yo estoy listo ya para, olvídate de ser derramado, porque Cristo hizo algo en mi vida. Pablo era un hombre que no tenía temor de nada, porque entendía lo que Dios había hecho en su vida. Y cuando Pablo entiende eso, usted y yo necesitamos aprender algo de ese hombre. Y en 2 de Timoteo, en sus últimas palabras, capítulo 4, Pablo nos enseña qué debemos aprender. Mire cómo lo dice, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Wow. ¿Se imagina usted diciendo su propia boca? Ya yo sé que me voy a morir. Y él no estaba enfermo de nada, pero sabía que llegaban sus últimos días, que iba a ser juzgado por el gobierno romano. Si ya yo estoy para ser sacrificado, pero mire su enfoque. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Te imaginas escribiendo esas palabras? Diciendo, ya yo sé que yo voy a morir pronto. Versículo 7. Pero mire el enfoque de Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo dice, en este pedacito que me dieron, yo peleé, yo luché, yo avancé y me mantuve en Cristo Jesús a pesar de. Es decir, el enfoque de Pablo en esta porción de su vida es impresionante. Y él nos está enseñando a nosotros algo. Él dice, yo he peleado la buena batalla, yo me enfoqué, yo he acabado mi carrera, yo guardé mi fe. Porque esta porción de su vida, Pablo la invirtió de una manera correcta. Mira lo que dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos. ¿Sabe lo que acaba de decir Pablo? Pablo dice, en esta porción de mi vida, yo luché, yo amé a Cristo, yo prediqué la palabra, yo hice todo lo posible, porque en esta porción de mi vida, sé que me espera una corona, una bendición, un encuentro con mi Cristo, con aquel que transformó mi vida. Pablo entendió que su inversión en la parte más corta de su vida definía lo que él iba a hacer en la parte más larga de su existencia. En la parte más corta de su vida, Pablo definió lo que iba a suceder con su existencia el resto de sus días. ¿Cuántos de nosotros hoy día necesitamos ser retados a saber cuál es nuestra inversión hoy día? cómo vivir nuestra vida, cómo caminar con Dios, cómo mantener la fe, cómo luchar con las cosas que valen la pena, cómo impulsar a alguien hacia el Evangelio, cómo asegurarnos que nuestros familiares caminen con Dios en la manera de lo posible. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos un ejemplo de nuestro caminar cristiano, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en cada una de esas áreas? Eso se define acá, porque el ser humano muere una sola vez y luego se ve su cara con Dios para vivir el resto de la existencia que le espera. Dios quiere hacer algo tremendo en tu vida y en mi vida, y nos está retando que la esperanza de la salvación se determina en esta porción de nuestra vida. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy día que tú transformes nuestro corazón y nuestra vida. Hoy te entregamos nuestro corazón en ese día y te pedimos que tú nos des el enfoque y el valor para poder vivir esta porción de nuestra vida con el enfoque en la eternidad de lo que tú tienes, Señor. Que al fin de nuestra vida, digamos tal y como Pablo: Dios, yo peleé, yo luché, yo mantuve la fe y sé que algo bueno tiene para mí, y yo veré tu cara algún día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.